Dios les bendiga, iglesia. Estamos gozando en el Señor, damos gracias a Dios porque Dios sigue siendo fiel, entendiendo que podemos estar pasando situaciones, sí, circunstancias, procesos, pero Él ha prometido estar con nosotros, amada iglesia, hasta el fin de los tiempos, y Dios es fiel. Nosotros podemos ser infieles en algún momento, pero la fidelidad de Dios es para siempre y siempre. ¿Lo creemos, iglesia? Bueno, gozamos en el Señor, le doy la bienvenida a la visita. Tengo a nuestro hermano en Cristo, Irán, que de cuando en vez pues, nos visita. Así que gracias por estar usted con sus hijos por aquí. La iglesia pues le da la bienvenida. Y los demás somos ya parte de la casa. Nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en las bendiciones de Dios. Nos gozamos en quién es Él en nuestras vidas. Qué bueno es servirle al Señor. Qué gozo, amada iglesia. Pues si Dios te permitió llegar hoy a su santo templo, tenemos que estar más que agradecidos de Dios. Amado, y es tiempo que nosotros entendamos de que Dios busca verdaderos adoradores, y esa palabra la conocemos, pero tenemos que hacerla viva, tenemos que hacer la acción en nuestra vida. Adoradores que la adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Señor, verdaderos adoradores, y eso nos lo dice Juan en su evangelio en el capítulo 4, 23 y 24. Mira, iglesia, qué hermoso servirle al Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Qué bueno es servirle al Señor. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, vuelvo y repito, es necesario que le adoren. Hemos sido diseñados para adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Esto me lleva a mí cuando estaban cautivos en Babilonia, el pueblo de Dios, que se le hacía difícil poder adorar porque ellos no estaban en su entorno, en su lugar, estaban en un lugar estos cautivos, y ellos recordaban cuando ellos adoraban a Dios en su ciudad, en su pueblo, en Jerusalén. Sentía gran tristeza, pero tenían una añoranza de regresar, y aunque estaban tristes, como quiera adoraban a Dios. Pues es necesario que la adoremos nosotros también a Dios. Amada iglesia, tenemos que soltar la pereza, tenemos que levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios porque en Él es en nuestras vidas. Pues vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios por sus misericordias, damos gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Alabado sea su santo nombre. Qué hermoso eres, Señor. Qué bueno es adorarte y buscar de ti cada día, mi Dios. Amada iglesia, el pasado domingo culminamos la serie Esfuérzate y sé valiente. Hoy comenzamos una nueva serie titulada ¿Cuál es el camino? Santo Dios, ¿cuál es el camino? Tal vez te preguntarás por qué ese título de ¿cuál es el camino? O los del camino. Resulta ser que fue el primer nombre con el cual se le conocía a los primeros cristianos. Una vez Jesús hace su obra vicaria en la cruz, resucita, comparte luego 40 días con sus discípulos. Amada iglesia, esto no quedó ahí. Surgió entonces lo que es la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Lo que tú y yo, 2000 años después, todavía continuamos. Amén. Tengo que tomar un poco de agua porque bueno. La iglesia desde principios ha sido una iglesia perseguida. Y entonces, como les hablo, amada iglesia, a los primeros cristianos se les conocía los del camino. ¿Y cómo sabemos que la iglesia desde el principio había sido perseguida? Los hechos, la historia así lo certifican. No solamente la palabra de Dios, sino otros historiadores del imperio dominante en aquel tiempo, que era el imperio romano. Amén. Nos dice entonces Hechos capítulo 22. Versículo 4 arroja luz acerca de la persecución de los primeros cristianos. Dice, Hechos 22:4 dice, perseguían a los seguidores del camino, o perseguía, esto es Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, acosando a algunos hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Esto es Pablo narrando, amada iglesia. Y dirán, pero pastor, pero ¿cómo es eso, Pablo? Pero si Pablo no es el que escribió tantas epístolas, es que antes de Pablo haber esto conocido verdaderamente a Cristo, antes de Pablo pues tener esa revelación de Jesús mismo en su vida, él fue uno de los principales perseguidores de los cristianos. Amén. Pero vemos entonces más adelante en Hechos capítulo 11, versículo 26, algo bien interesante en cuanto a estos primeros cristianos. Entendamos que primero se les conocía como ¿qué? Como los del camino. Amén. Pero vemos entonces en Hechos capítulo 11, versículo 26, lo siguiente dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Amén. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Ahí fue el primer momento y el primer lugar donde se llamó cristianos. Amén. Vamos bien, iglesia. Pues se les llamó cristianos, pero fue de una manera despectiva. De hecho, no solo en esos tiempos se perseguía a los cristianos, no solamente desde el principio, sino que más adelante en el primer siglo, siglo segundo, siglo tercero, por ahí para abajo, como decimos, el imperio romano era quien dominaba, que dominó por cerca de 400 años. Pues en todo ese tiempo la iglesia continuaba siendo perseguida, porque es que el cristianismo continuaba creciendo y el imperio se sentía un poco amenazado. La mínima amenaza que sintiera el imperio romano de una desviación que no fuera proclamar el poderío y estar sometido bajo el gobierno romano, pues era motivo de persecución. Y los cristianos, pues no era la excepción. El evangelio de Cristo no era la excepción. Pues a los primeros cristianos los torturaron, los mataron, mataron a miles. Se conoce, de hecho, bajo el imperio romano, durante esos siglos, alrededor de 10 grandes persecuciones, donde las matanzas eran una cosa horrible. Entendamos que la primera gran persecución, iglesia, comenzó con Nerón. Todos hemos oído hablar un poco de historia de Nerón, ¿right? Pues Nerón mandaba a tirar a los leones y a perros salvajes a los cristianos en el Coliseo Romano. Eso era como un espectáculo. Incluso los utilizaban en las noches, los prendían en fuego para que fueran de antorcha y alumbraran algunas calles oscuras, iglesia. Terrible lo que estaba pasando con los primeros cristianos del primer siglo, amén. Incluso Nerón, dicen que él mismo ordenó a pegarle fuego a la ciudad. Mira si este hombre de verdad estaba mal, estaba poseído por el mismo demonio, que mandó a incendiar la ciudad para entonces acusar a los primeros cristianos, a los del camino, a los que fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos, acusarlos de incendiar a Roma y entonces comenzar a perseguirlos, torturarlos, matarlos. Mil atrocidades, iglesia. Pero amado, definitivamente eso lo que causó fue que catapultó la cristiandad desde el primer siglo. Recuerden que Jesús dijo: yo me voy, pero dejaré un consolador que es el Espíritu Santo. Una vez Jesús sale del escenario terrenal, el Espíritu Santo comenzó a obrar el día de Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos podemos ver eso. Una vez comenzó ese movimiento y se seguían convirtiendo vidas. Imagínense que los primeros dos sermones de Pedro, como hemos predicado mucho aquí en este altar, se convirtieron varios miles de personas. Pues entonces ya el cristianismo era una amenaza en aquel entonces, desde el principio, desde hace 2000 años, iglesia. Pero te quiero decir que eso creó que esa persecución, que la iglesia entonces se dispersara por el mundo antiguo dominado por el imperio romano. Eso lo que hizo fue mover el cristianismo hacia otras ciudades. Y cuando el cristianismo se movió hacia otras ciudades, dentro de esas ciudades más adelante comenzaron a surgir iglesias. Y ese movimiento siguió avanzando porque lo que es de Dios prevalece. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues todavía hace 2000 años, todavía generación tras generación, la iglesia continúa siendo perseguida. Alabado sea el santo nombre de Dios. En estos días, amada iglesia, se ha dado a conocer números que son alarmantes. Como los extremistas, los radicales, como Boko Haram, como estos otros, como lo que era ISIS, aunque dicen que ya está exterminado ISIS. Otras grandes organizaciones terroristas continúan matando cristianos. Y a veces no salen ni en los medios noticiosos, pero según los datos, en los últimos años han matado alrededor de 100.000 cristianos. Iglesia, esto está pasando en Namibia, en Nigeria, en Irán, posiblemente, y no sabemos, en Norcorea, en la China comunista. Amado, donde el evangelio todavía sigue siendo perseguido a estas alturas. Es triste lo que está pasando. Y la mayor cantidad de matanzas es en Nigeria, en Namibia. A eso estamos hablando de el área occidental del hemisferio del continente africano, iglesia. Es triste lo que están pasando. ¿Sabes lo que es que ellos querer llegar a la iglesia sin saber si van a salir vivos de ahí? Mas sin embargo, o sea, hoy en día, aquí nosotros en Occidente, en América, se nos hace muy fácil poder esto llegar a la iglesia. Incluso es más, en Centroamérica y en Sudamérica, a veces se hace difícil llegar a las iglesias por la extrema pobreza, no hay transportación y hay campesinos que tienen que caminar horas para llegar a un servicio cristiano, iglesia. Y nosotros aquí en los Estados Unidos pues gozamos de esa libertad de que tenemos iglesias cerca en cada esquina, donde hay libertad de culto, donde no hay opresión, mas sin embargo allá al otro lado están los cristianos sufriendo. Es triste, aquí la gente si llueve no quieren venir a la iglesia. Si cumple año, ahí puede haber un cumpleaños de muñeca y prefieren irse para el cumpleaños de muñeca y no venir a la iglesia. No tengo nada en contra de la fiesta del cumpleaños, eso es bueno. Incluso por cualquier detalle, por cualquier tontería, no quieren llegar al templo. Mientras esa gente se arriesga en su vida para poder llegar a la iglesia. ¿Sabes lo que es que han tenido que cerrar cientos de escuelas cristianas en estos años en el continente africano? No sé si recuerdan que hace varios años esto, en una academia de niñas secuestraron más de 100 niñas, violaron muchas, mataron a otras. Eso se hizo noticia, iglesia. Y eso es lo que está pasando el evangelio en esos países. Mas sin embargo, ahí es donde más avivamiento hay. Ahí es donde más milagros están pasando, milagros a otro nivel. Y entonces preguntamos, pero ¿por qué no pasa esto aquí en Occidente, aquí en América? Amado, porque estamos en extrema comodidad. Estamos demasiado de cómodo. Mientras allá el llegar a una iglesia cuesta. ¿Tú sabes lo que es que llegar a una iglesia sin saber si cuando termina el culto vas a salir vivo de ahí? ¿Sabes que hemos visto noticias donde han regado con gasolina la iglesia alrededor y le han pegado fuego a los feligreses? Y han muerto ahí calcinados. En otros momentos han entrado con armas largas, con rifles, y han acribillado desde el más pequeño hasta el más anciano. Amado, es terrible lo que está pasando. Cómo los apedrean, cómo los acribillan, cómo los torturan, cómo los asesinan por nada más por creer en Cristo, iglesia. Y vidas que hemos visto se filtran a través de las redes sociales muchas veces, de otras plataformas, momentos donde se ha visto echándole gasolina a cristianos y pegándole fuego en vivo y vía satélite, iglesia. Es triste lo que está pasando. Y entonces acá donde estamos cómodos, pues la gente no quiere congregarse. Creen en sandames, que el Señor les dé, les bendiga, pero no buscan a Dios con alma, corazón y vida. Es muy triste lo que estamos viviendo, teniendo un privilegio de libertad de culto. Estamos fallando. Va a llegar el momento aquí donde las iglesias posiblemente las empiecen a cejar, donde los gobiernos se pongan tan fuertes que hasta el evangelio puede ser esto censurado, iglesia. Estamos viviendo en tiempos todavía donde podemos congregarnos. Va a llegar el momento que vamos a llegar a esta situación también. Pero, amado, la iglesia sigue firme. Y hay todavía un remanente que se mantiene fiel. Y eso es más remanente, somos tú y yo que estamos aquí buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues vamos a darle un aplauso al Señor por quien es Él en nuestras vidas. Nuestro máximo líder, Jesucristo, Él se pronunció diciendo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y como en los caminos de Jerusalén, Jesús iba pregonando el Evangelio, iba a Capernaum, iba a Galilea, a Nazaret, hasta Samaria, yendo por los caminos, llevando la palabra, pues las multitudes seguían a Jesús. Mientras Jesús caminaba, eso era personas con necesidad y Jesús haciendo milagros, llevando el evangelio. Y en cada camino se mencionaba a Jesús. Por eso es que se le dice a los cristianos, se le llamó primeramente, perdón, los del camino. Aleluya. Y el vasto imperio romano, iglesia, construyó inmensidad de caminos. Se dice que en esos años, ese era el mundo antiguo, entienden que lo dominaba Roma totalmente. Fueron cientos de caminos, de carreteras, que ellos pudieron poder construir para el comercio, para poder ellos también invadir en las fronteras a otros enemigos. Verdaderamente ese imperio estaba sólido de verdad, iglesia. Entonces existe un refrán antiguo de ese tiempo que decía que hay mil caminos, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Pero yo te digo en esta hora, todos los caminos, sí, se puede decir conducen a Roma, pero uno solo lleva a la salvación y a la vida eterna, y es el camino de aquel que vuelvo y digo en Juan 14:6, que dijo, yo soy el camino. Y aparte de eso, dos elementos más, la verdad absoluta, iglesia, y la vida, el aliento de vida, ese es Cristo Jesús. Alabemos su santo nombre. Dele gracias a Dios por quien es Él, iglesia. Nosotros tenemos que constantemente, dentro y fuera de tiempo, glorificar el glorioso nombre de Jesús en nuestra vida. Amén. Pues la persecución cristiana, vuelvo y les digo, ha sido milenaria. Ha sido milenaria, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y a través de las Sagradas Escrituras podemos ver que el pueblo de Dios fue perseguido desde el Antiguo Testamento. Tuvo tantas batallas que librar, mas sin embargo el pueblo de Dios prevaleció. Iglesia, quiero decirte que el enemigo sigue utilizando armas poderosas en contra del Evangelio. Y una de esas armas poderosas, escuche bien, iglesia, son las sectas y la falsa doctrina. Amada iglesia, sin más preámbulo, vamos entonces a las Escrituras para entrar en detalle a 2 de Juan, capítulo 1. Versículos del 7 al 11. Repito, Primera de Juan, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Creo que puse, sí, es Segunda de Juan, perdona, Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, se me ponen de pie para leer la santa palabra del Señor en referencia al Señor. Amén. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Bueno, ya todos de pie, leemos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, porque muchos engañadores, escucha iglesia, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, o sea, estamos hablando de Satanás y el anticristo. Muchos engañadores han salido, dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, o sea, pongamos atención en nosotros mismos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa, que es la salvación y la vida eterna. Dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Aleluya. Dice el versículo 10 y el 11, si alguno viene a vosotros, o sea, si alguien se nos acerca y nos trae otra doctrina, un evangelio diferente, dice, no los recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Puede sentarse, amada iglesia. Esto es lo que dice la Escritura, esto no es un invento del pastor. Esto que estamos acabando de leer aparece en la Sagrada Escritura. Si no lo buscó, más tarde le voy a hacer asignación para que lo lea con calma. La realidad de lo que es las falsas doctrinas y las sectas. Pero iglesia, para nosotros entrar en materia con lo que acabamos de leer, vemos que el apóstol Juan va directo al grano advirtiéndonos, que muchos engañadores han salido por el mundo. Wow. Los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o sea que el nacimiento virginal de Jesucristo, la encarnación de Jesucristo es una falsedad. Pero esto lo dice las Sagradas Escrituras de que no es falso, de que Jesucristo es real. Búsquelo en los evangelios, iglesia. Por eso nosotros profesamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por las verdades escriturales, lo que está escrito, iglesia. Amén. En otras palabras, niegan la divinidad de Jesús. En primer lugar, iglesia, vamos a definir lo que es una secta. Amén. Una secta no es una secta de cargar manzanas. ¿Ves? Es cuando se niegan fundamentos esenciales de la fe cristiana, tales como que, como la divinidad de Jesús, la Trinidad y la salvación por fe. Esos son los principales. Una de las características, escucha iglesia, principales de la secta es que le dan más autoridad sobre la Biblia a los escritos de sus fundadores que a las mismas sagradas escrituras. Qué interesante. Y en primer lugar, yo te voy a mencionar a unos que vemos por ahí que anuncian el atalaya. Si yo que estoy caminando en el lago de San Claudio, pues cuando camino por esa área por ahí, en varios puntos estratégicos, ellos tienen puestos de revista donde dice, toma esta revista totalmente gratis. Disculpen. Toma esta revista, es de gratis. Y se ven lo más bonitas, se ven lo más interesantes, pero tienen un mensaje de condenación. Un mensaje realmente de apostasía, herejía, y es lo que los hace ser una secta. En primer lugar, el fundador de ellos, allá para el 1872, de nombre Russell, Charles Russell, este señor inició el movimiento de los testigos de Jehová. Salud. La sociedad, ya le llamaron Sociedad Internacional para el Estudio de la Palabra. Mire cómo Satanás disfraza todo. El Satanás es un artista, es un mago del disfraz. Cómo esto comenzó como un movimiento internacional de estudio de la Biblia. Interesante, ¿verdad? Que suena bien aprender de la palabra, claro. Años más tarde, entonces, adoptó el nombre de Testigo de Jehová. ¡Wow! Interesante. Pues su profeta, oye, escucha iglesia, y fundador predijo que el fin del mundo ocurriría en el 1878. ¡Wow! No ha sucedido, aunque en Puerto Rico había un periódico que se llamaba El Mundo. ¿La quién conoce? Boricuas por ahí. Se llamaba El Mundo y sí, claudicó hace un par de años. Pues luego de eso, esta gente dieron otra fecha, como en el 1878, siguió el mundo dando vueltas y seguimos aquí. Pues predijeron que iba a ser entonces en 1914. O sea, fallamos, pero ahora, pues mira, le tenemos una buena nueva para que sigamos en esta organización en el 1914. Pues en el 1914 tampoco pasó nada. Pues entonces cambiaron al 1918. Esto no lo digo yo, la historia así lo tiene, investigue iglesia. Dice, tampoco sucedió. Entonces pues se fueron con el 1925 a ver qué pasaba. Tampoco. Hermano, de hecho en el 1914 ellos afirmaron que Cristo sí vino, pero vino de manera invisible. Qué bonito, ¿verdad? Vino Cristo y nadie lo vio. La Biblia de los Testigos de Jehová, amado, comenzó a funcionar. Fue publicada con el nombre que todavía está, del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. Esto se publicó en el 1950. Esa es la Biblia de ellos. Su predicción más reciente fue que en el 1975, escucha iglesia, iba a ser la batalla del Armagedón. Tampoco se dio, no sucedió tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos que es una falsa doctrina? ¿Cómo sabemos que es una secta? Pues la palabra nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo siguiente. Primero voy a entrar por el Antiguo Testamento, más adelante entro el Nuevo. Dice, Deuteronomio 18:22, dice lo siguiente, amada iglesia. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que el profeta dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, pues no tengas temor de él, o sea, no crea que es un profeta. Si no se cumple la profecía, nada que ver con el testigo. Es un falso profeta. Pues entonces, si el fundador de los testigos de Jehová, escucha iglesia, Russell, Charles Russell, profetizó tantas veces la venida del Señor y tantas veces falló, pues es un falso profeta. Amén. Vemos que a través de las escrituras, las profecías mesiánicas del nacimiento de Jesús se cumplieron todas al centavo, todas. Pues lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento es verdadero. Por tanto, son profetas legítimos. Pero este hombre, pues, tengo que decirlo así, iglesia, un charlatán, pero tenía el poder del convencimiento. Y mucha gente, pues, le siguió por desconocimiento. Y mucha gente, pues, han ido por el despeñadero siguiéndolo a él. En estos días todavía, iglesia, wow. Es una organización poderosa. Su Biblia entonces es totalmente falsa, iglesia. Una Biblia que ha sido totalmente tergiversada del original, de lo que son las Sagradas Escrituras. De tal manera, iglesia, que siempre que se habla de la divinidad de Jesús a través de la Biblia Testigo de Jehová, siempre que se habla, ponen el nombre de Dios con letra minúscula para que se vea de manera inferior. Pero entonces, otra cosa que han hecho los testigos de Jehová es decir que Jesús Jesús es el arcángel Miguel. Aunque ellos han diferido un poco ahora en estos tiempos, han traído cosas nuevas, también dicen que el infierno no existe. Todavía lo tienen establecido. Dicen entonces que el Espíritu Santo es simplemente una energía. Que la Biblia verdadera que ellos publicaron en el año 1950. Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 18 al 19, lo siguiente. Escucha esto, iglesia, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso no lo dice el pastor José, eso lo fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Por eso aparece escrita, como bien la estoy leyendo, Apocalipsis, iglesia, Apocalipsis 22. Ahí está entonces uno de los grandes fallos, de los grandes errores de los testigos de Jehová. Pero como ellos creen que su libro sagrado está por encima de la Biblia, ellos están ciegos, iglesia. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que como ellos se dejan llevar por la nueva Biblia de ellos, por esa nueva traducción del mundo, como así se llama la Biblia, entonces tú le puedes traer el argumento bíblico con datos de que están en una falsa doctrina, de que van a ser condenados. Ellos no te van a creer, porque ellos entienden que su pastor principal, su fundador principal, a él se les reveló un nuevo evangelio. Y que el libro de los testigos de Jehová, perdón, pues entonces es la verdad absoluta. Ese es el problema de ellos. Por otro lado, entonces están los santos de los últimos días. ¿Quiénes lo conocen? Esos son nuestros amigos y los mormones, ¿sí? El fundador de los mormones, cuyo nombre es Joseph Smith, él declaró lo siguiente: que en el 1828 a él se le apareció el Dios Padre, o sea, Jehová, Dios se le apareció, pero no vino solo, también con él andaba Jesucristo, right? Como dos personajes totalmente diferentes, wow. Y le dijeron que todas las religiones, que todas las iglesias estaban totalmente equivocadas, que era todo una abominación. Es que le dice que le está buscando a la fuente de verdad. Y entonces pues a él se le reveló Dios, a él se le reveló Jesucristo, se le aparecieron. Y entonces le dijeron: todo el mundo a través de la historia ha estado mal. Todo lo que tú has visto, has leído, te han contado, todo eso es falso. Yo te voy a traer el nuevo evangelio. Tú eres el escogido para esto. Luego se le apareció el ángel Moroni. Así está, según la historia. Un ser resucitado que vivió 600 años antes que Cristo y que 1400 años entonces antes que el fundador de los mormones vivió, escuche, en el continente americano y escribió un libro sagrado que se enterró en New York, right? En ese libro sagrado estaba escrito en placas de oro y en un idioma antiguo egipcio, la nueva revelación. ¿Qué pasa con esa nueva revelación? Que solamente el fundador de los mormones podía interpretar. Él era el elegido, ¿verdad? Pues entiéndase que también ellos creen que Jesucristo fue, entre otras cosas que dicen ellos, un profeta, ¿sí? Como Moisés en sus tiempos fue un profeta, como Isaías, como Jeremías, right, como todos estos profetas, que Jesús fue también un profeta, y aparte de eso, que ya eso vendría siendo como dispensaciones, donde como que se entra en una temporada nueva, una dispensación nueva, donde después de Jesucristo, el elegido, entonces era este señor, George Smith, wow. Aparte de eso, él publicó entonces el libro del Mormón en el año 1830, escucha, iglesia. Wow. Este hombre creía firmemente en la poligamia. Según data la historia, tuvo cerca de 40 esposas. Entre las esposas, y escucha esto, familia, tenía una esposa de 14 años, una niña de 14 años fue una de sus esposas. Aunque en la actualidad, pues la práctica de la poligamia, pues legalmente en Estados Unidos, ustedes saben que eso es ilegal, ya por años y años, desde la fundación prácticamente de este país. Pero ellos tenían mucho poder dentro del gobierno. Incluso este hombre se postuló hasta para presidente de Estados Unidos. Gracias a Dios que no salió en ese entonces. La realidad es que en las épocas en que la iglesia de los mormones pues surgió, pues había gente muy adinerada, muy acaudalada, incluso en su familia. Eran personas, familias de grandes cantidades de terreno y con mucho poder, muy preparado. Pues entonces se le hizo fácil con el poder adquisitivo, pues poder ellos crear ese templo que está en la actualidad en Utah, creo que es que está, sí, donde más mormones hay actualmente. Un templo, una cosa descomunal. Y es que hay dinero para poder mover todas esas cosas. Entonces, para poder ellos promocionar, para poder llegar y atacar con ese evangelio diferente a las vidas, pues imagínate, siempre a través de la humanidad, el ser humano ha tenido ese vacío, esa búsqueda de llenarlo con lo divino. Y entonces ellos utilizaban el poder que ellos tenían para engañar muchas personas. Acuérdense que estamos hablando de alrededor de 200 años atrás prácticamente, donde había mucho analfabetismo, no había mucha gente preparada, pero ellos sí estaban bien preparados y entonces se les hacía más fácil poder convencer a las personas. Amén, iglesia. Pues todavía en la actualidad hay mormones fundamentalistas, aunque son posiblemente contados con los dedos de la mano, que todavía creen en la poligamia. Usted puede creer una cosa así, iglesia. Aunque saben que legalmente a un polígamo va directo a la cárcel, pues en secreto todavía hay esas tendencias. Y iglesia, wow. Les voy a decir algo, es tanta la información que hay de estas falsas doctrinas. Y yo hoy lo que he escogido solamente es los mormones y los testigos de Jehová. Pero es tanta la información que podríamos estar meses llevando una serie y cada semana escogiendo una o dos religiones con falsas doctrinas, sectas de diabluras y de cosas que realmente no son el evangelio de Jesucristo. Y iglesia, hay que tener cuidado porque cualquiera puede caer fácilmente en una doctrina de error. ¿Por qué? Porque esta gente lo que hacen es un lavado de cerebro, como dicen los americanos, un brainwash. Y esto me lleva a mí entonces a Oseas capítulo 4, versículo 7, iglesia. Y es que hay una realidad, ¿por qué le digo un lavado de cerebro? Por el desconocimiento y por la necesidad de conocer lo divino. Estas organizaciones, principalmente estas dos grandes, ellos tienen una estructura de tal forma que es muy atractiva. ¿Sabe que la gente vive desesperada ante tanta insensibilidad, falta de amor, falta de empatía? Y eso es lo que esa gente, ahí donde ellos atacan el corazón, donde tú te sientes que están en una organización que te aman, que te quieren, que están para ayudarte y cubrir tus necesidades. Entonces, una vez te empiezan a adoctrinar, tú empiezas a creer que el libro de los mormones, el libro del mormón, realmente fue inspirado por Dios y que realmente a ese hombre se encontró pues siendo como el Mesías de estos tiempos. Y cuando uno entra en ya ese nivel por el desconocimiento, es bien difícil que alguien pueda sacar a uno de ese lugar. Ese es el problema de ellos. Y entendamos que Satanás es el padre de la mentira, que se disfraza como ángel de luz, iglesia. Nos dice Oseas 4, versículo 7, cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, dijo el Señor. Pues también yo cambiaré su honra y su ofrenda, dice. En afrenta. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. No, eso es, me fui muy adelante. Pues amado, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en el versículo 7 de Oseas 4, ahí es donde quiere decir, es que dice que por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué tantas vidas actualmente están en esas sectas y esas doctrinas de error? Y amado, es triste ver eso. Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 9 nos dice lo siguiente: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, iglesia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, se ha llamado anatema. Amado, dice entonces el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un diferente evangelio, vuelvo y les digo, iglesia, se ha llamado anatema. Tengo que decirlo dos veces, amado, porque es muy triste ver la situación, como el mundo va camino de despeñadero detrás de estas falsas doctrinas. Me dice entonces, segunda de Pedro 2, versículo del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo ¿qué? Santo Dios, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será más blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Su perdición va a llegar. Esto de los falsos profetas no es de ahora, iglesia, como les digo. Hasta en los tiempos de Moisés ya habían falsos profetas. Es más, desde el principio, la serpiente antigua ya había profetizado una profecía falsa. Le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto del árbol de la ciencia, oye, no verían muerte. Ya eso fue una profecía fallida. Más adelante vemos con Elías, los profetas de Baal. Habían profetas falsos en grandes cantidades, iglesias, cientos. En el libro de Jeremías vemos que en el versículo 14 del capítulo 14 nos dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Eso es una visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño en su corazón. Os profetizan. Wow. Tiempos de Jeremías en Babilonia. En Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús dijo lo siguiente, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos que abrir los ojos, iglesia. Tenemos que abrir los ojos. Imagínense que ya son varios los millones de gente de los santos los últimos días, de los mormones. Y son varios millones también los miembros de los testigos de Jehová. Y creerse esa falacia como de esta gente es algo increíble. Como la gente cae ciega en las manos de gente inescrupulosa. Amado, donde imagínense que es este hombre de los mormones, Smith, él dice que en una de tantas revelaciones que tuvo, aparte de que se le apareció Dios mismo, aparte de que se le apareció Cristo, tenía algo sumamente interesante, iglesia, y es que él dice que se le apareció Mateo, Marcos y Juan, los apóstoles. Wow, tremendo, se le apareció ahí casi el cielo entero con una falsa doctrina, amado. Qué cosa increíble. Y esa gente siguen ciegos creyendo y buscando una verdad donde no existe. Entonces, con esos dos libros, el libro de los testigos de Jehová, wow, un libro totalmente falso, creyendo en esa falsedad, iglesia. Y nosotros que tenemos la verdad, no estamos cumpliendo con el llamado de ir a ser discípulos, de llevar este evangelio, de hacer la diferencia, mientras los testigos de Jehová tienen autorización de ir puerta por puerta a tocar y poder entrar. Mientras vemos que el pueblo de Dios que tiene la verdad no se mueve. Es más, hay gente con grandes talentos, con dones que Dios le ha dado tan hermosos, y prefieren estar sentados en una silla haciendo chistes, tirados para atrás, y las vidas perdiendo sino ministrando. Y somos llamados ¿a qué? A cumplir con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, con nuestro llamado, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque si no, ¿qué va a pasar entre nosotros? Muerte repentina. Cuando venga el llorar y el crujir de dientes, entonces abre la puerta, como en los tiempos de Noé. Abre la puerta que quiero entrar. No, sigue vacilando, sigue en el chiste. Porque si Dios ha puesto algo en tus manos, atesóralo. Defiéndolo con alma, corazón y vida. Porque en el Evangelio de la Cruz, con ese Evangelio no se juega, iglesia. Nosotros somos llamados a alcanzar vida. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia, iglesia. Mi exhortación es a que no seamos cristianos simplemente de venir domingo a la iglesia y sentarnos a recibir una palabra y salir contentos por ahí para abajo, ¿no? Que nosotros seamos cristianos, que alcancemos vida, que hagamos la diferencia, que demos testimonio de que las Sagradas Escrituras, amados, son reales, de que Cristo es real, de que Él transforma y cambia vidas, y de que hay salvación y vida eterna que solamente a través de Cristo, iglesia. En ningún otro hay salvación. Amado, hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Hay muchos caminos, como dije al principio, que pueden llegar a Roma, pero hay un solo camino que lleva a la salvación y es Cristo. Y en ese camino estamos nosotros. Pues lo que Dios ha puesto en tus manos, los dones y talentos que Dios te ha dado, iglesia, úsalo para alcanzar vidas para el reino de los cielos. Amén. 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 Inclina tu rostro, iglesia. Si hay alguien que se ha distanciado un poco del Señor o simplemente no le conoce, yo te exhorto a que repitas esta oración conmigo. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma en las redes sociales, te hago una invitación a reconocer a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti, Señor. Te acepto hoy como mi único y exclusivo Salvador. Dejo atrás el pasado. Me reconcilio contigo hoy, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Gracias, Jesús, por esta salvación tan linda. Si hay alguno enfermo entre nosotros, alguno que me esté viendo a través de este mensaje, este sistema, la palabra dice en Isaías 53: por tu llaga hemos sido curados. Que la sanidad divina del alma, del corazón, llegue a nosotros. Y en la perfecta agradable voluntad, si el Señor le es permisible que seamos sanados, en su nombre seremos sanados. Por su llaga hemos sido curados.
Amén, Señor.
Amén.
Gracias. Gracias.
Amén.